Son ya las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que hayan disfrutado del largo puente. Son muchos los que han viajado o han aprovechado para descansar en un hotel. Aeropuertos a tope y la ocupación rozando el lleno. Además también de las calles comerciales a tope. Así que puente de éxito para todos los sectores. Lunes 11 de diciembre de 2023. A lo que no le auguramos tanto éxito es al Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy. Después de año y medio sin verse, los consejeros de Hacienda se reúnen con la ministra María Jesús Montero y se espera un encuentro tenso. Los consejeros, que son mayoría del PP, quieren saber qué se está negociando en Ginebra para Cataluña, porque temen que los separatistas tengan cerrado ya una financiación singular para su comunidad. No solo la condonación del 20% de la deuda, los famosos 15.000 millones, sino más fondos para los catalanes que para el resto de regiones. Pero además, habrá otro punto caliente en el orden del día. ¿Cómo afrontan la reducción del déficit al 3% que exige Bruselas? Volver a los objetivos de estabilidad presupuestaria, que no va a ser fácil para un gobierno del Estado que hasta ahora ha gastado lo más grande. Así tenemos la deuda por las nubes, 1,6 billones con B, que no lo pagan, que no lo van a pagar ni nuestros nietos. Con un ritmo de 90.000 millones de aumento de la deuda cada año, a ver cómo le meten tijera ahora a los gastos sin control. Desde luego, a nuestra comunidad no le pueden pedir más austeridad, porque aquí hemos sido de lo más comedidos, con la menor deuda de todas las comunidades. Pero claro, viendo cómo van a tratar a Cataluña, que han gastado sin control, se nos queda cara de bobo.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Siterio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, como decíamos, puente de éxito en ocupación y también en viajes, ¿eh?
Pues sí, finaliza el puente de diciembre, a pesar de que ahora toca hacer recaudación para contabilizar el resultado final, parece que ha sido muy bueno. Veremos histórico a tenor de la ocupación hotelera que se ha visto durante estos días. Incluso acompañó a Mayer la climatología que cambió el pasado viernes con un incremento de las temperaturas. Los establecimientos hoteleros y extrahoteleros han estado llenos. Fernando Estani, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos, habla de ocupación por encima del 85%.
Puente, las previsiones y las ocupaciones en esta temporada de invierno están siendo muy altas y en concreto en el puente este yo creo que estaremos todos por encima del 85%, incluso según la cercanía a la playa y los renovados que estén los establecimientos, pues se llegará a un 95% o a un lleno, ¿no? Además, en esta época, evidentemente, como decía, ¿no? La gente de los nórdicos, los alemanes y los ingleses, fundamentalmente esa es la gente que viene ahora, porque ahora mismo en esta época no hay turismo canario en sí, ¿no? No vamos nosotros de una isla a otra normalmente.
Una voz más, la de José Fernando Cabrera, empresario hotelero, también advierte del buen comportamiento del turismo y su estímulo a otros sectores.
La semana del puente de diciembre ha sido muy buena en las zonas turísticas. El tiempo ha acompañado y se ha notado una gran alegría en las playas, comercios, bares, restaurantes, taxi y coches de alquiler.
Pues sí, ha sido un buen fin de semana turístico, pero empañado una vez más por los servicios de transporte en el aeropuerto Tenerife Sur Santa Sofía. En esta ocasión el sorprendido fue TITSA, la empresa pública de transporte interurbanos de Tenerife. Muchos usuarios tuvieron que esperar horas para montarse en una guagua debido al colapso de pasajeros. Las guaguas iban llenas y no se detenían en otras estaciones, lo que también provocó largas colas en casi todas las paradas, sobre todo en San Isidro, Granadilla. El turismo es transversal. No solo necesitamos buenos alojamientos, Mayer, también transportes efectivos, fluidos y, por tanto, útiles.
No será por no decirlo aquí, ¿no? Ahora a las colas que hacen los turistas para coger un taxi también se suman las colas que hace la gente para coger la guagua. Casi nada, ¿no? Miren cómo estamos ya. Es verdad que ha sido un fin de semana de puente exitoso al máximo, que ha viajado la gente muchísimo Y claro, que después de un puente te encuentres con que tienes que hacer cola para coger la guagua, pues la verdad que no hace mucha gracia, ¿no? Pero vamos a quedarnos con lo positivo, con eso de lleno casi absoluto de nuestros hoteles, con la ocupación casi al 100%. Por supuesto que tiene que ver con la cantidad de turistas que tenemos, con la temporada alta de invierno, pero también con gente de Canarias o nacionales que han aprovechado el puente, un puente que estaba muy bien colocado ahí para disfrutar de todos esos días, ¿no? Y hay que ver también cómo están las calles comerciales. No sé si será proporcional el lleno de las calles comerciales a lo que está la gente consumiendo, pero hay que ver el éxito, ¿no?, y cómo está paseando la gente por las calles comerciales. Lo que decíamos también, Javier, tenso Consejo de Política Fiscal y Financiera, el que se espera hoy.
Después de un año y medio se reúne por fin el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Aquí las regiones hablan sobre todo de su financiación. El foro se reúne con la polémica de los efectos que tendrá ese acuerdo de gobierno con los independentistas catalanes y la condonación de la deuda del 20% del Fondo de Liquidez Autonómico. Y también se contempla posibles prerrogativas económicas al gobierno catalán, además de la exigencia de Bruselas que obliga a España a reducir el déficit en un 3% del PIB. Nos preguntamos, ¿se acercan recortes? En Canarias estamos preocupados por un posible nuevo incumplimiento del REF en relación a la vigencia de los incentivos fiscales acogidos en el Reglamento General de la Exención por Categorías de la Unión Europea, que culmina el último día del año. También el 31 de diciembre caduca el plazo para la inscripción de empresas en el Registro Oficial de Entidades de la Zona SEC de Canarias y así llevar a cabo las inversiones anticipadas en la RIC. A pesar de que la Secretaria de Estado de Hacienda ha dado su palabra de que estas iniciativas se van a cumplir, quedan menos de 20 días para el plazo final, Mayer.
Pues al límite ahí para aprobar pues cuestiones que tienen que ver con nuestro REF, ¿no? Hay que ver el trato que se le da a Cataluña con mediadores en Ginebra y después nosotros para sacar las cuestiones que en teoría ya tenemos aprobado por ley, pues aquí al límite y vamos a ver si lo sacan, a ver si no se duermen y lo sacan, porque quedan pues eso 20 días para sacarlo y aprobar estas dos cuestiones que tienen que ver con nuestro régimen económico y fiscal vinculadas a la RIC, a la Reserva de Inversiones y también a la Zona Especial Canaria. Y después, en cuanto a esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que les decía, ¿no? Claro, las comunidades del PP están con la mosca detrás de la oreja diciendo, bueno, ¿y qué están gestionando para Cataluña? ¿Qué están negociando para Cataluña? Porque además de la condonación de esos 15.000 millones, a ver cuánto nos condonan al resto de comunidades, también queremos saber qué están gestionando y qué están negociando para la financiación de Cataluña, porque a ver si va a ser una doble vara de medir para las comunidades, para el resto de comunidades, y otra vara de medir para Cataluña. Ellos están encantados de la vida y frotándose las manos de esta situación porque van a pedir lo más grande y por lo que se ve se lo van a dar. ¿De dónde va a salir esto sabiendo que además tenemos que cumplir con los objetivos de déficit? Pues no lo sé, nos subirán los impuestos, digo yo, porque vamos, que como estamos endeudados hasta la ceja por 90.000 millones que sumamos cada año y con 1,6 billones con B, a ver de dónde sale el dinero y de dónde cumplimos con los ratios de austeridad que se nos pide desde Bruselas. Por lo demás, otro titular del fin de semana que nos ha sorprendido, suspendido el jefe provincial de la Policía Nacional.
El detonante fue un vídeo grabado por la víctima en el que se ve y escucha cómo el comisario provincial de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife, Luis Felipe Martín, amenazaba a su expareja con la pistola reglamentaria. Esta ha sido la prueba que ha convencido al titular del juzgado número 1 de violencia sobre la mujer para imputar a San Martín por un delito de malos tratos e imponerle una orden de alejamiento de 500 metros. Escuchamos ese vídeo, Mayer. El sonido está distorsionado, pero se entiende perfectamente. Deje la pistola, por favor, es lo que dice la víctima. La denuncia contra el comisario fue presentada por el jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife, ya que, según sus propias palabras, la exmujer del comisario se encuentra aterrada y no se atrevía a presentar esa denuncia. En la misma se explica que el comisario provincial no admitía la ruptura de la pareja a finales de 2021 y este presionaba a la que había sido su compañera, una mujer lituana, para que volviera con él, Mayer.
Pues hay que ver el vídeo que publicaba el periódico El Día este fin de semana. Y es verdad que pues no se escucha muy bien la voz porque está distorsionada, pero vamos, que le pedía básicamente que apartara la pistola, ¿no? Que dejara la pistola, ¿no? y él le preguntaba, pues, algo así como que si era verdad, ¿no? Y que había hecho, ¿no? No sé, da la sensación, transmite lo que se puede ver en ese vídeo, pues, que le preguntaba por alguien, ¿no? Y que había hecho con ese alguien. Vamos a ver qué ocurre con el procedimiento y con la investigación judicial y en qué acaba todo esto. Otro asunto que nos preocupa, Javier, que estemos a la cabeza en acoso escolar.
Canarias es esa región, Mayer, que está a la cabeza de todo lo malo y a la cola de todo lo bueno. Solo nos salva el turismo. Una nueva arista del informe PISA que deja una vez más retratadas las capacidades electivas de nuestros alumnos también en el acoso escolar. Es la primera región de España en bullying con un 10.2% del alumnado que lo sufre. Solo estamos por detrás de la ciudad autónoma de Melilla. Pedro Crespo, es presidente del sindicato de profesores AMPER, reconoce que es una situación muy preocupante y aboga por seguir rebajando las ratios alumnos-aulas. Lo escuchamos.
Una situación que aunque no busquemos el alarmismo, es muy, muy preocupante. Y ante esto, lo que planteamos desde AMPE como salida y para mejorar esta situación, y estamos convencidos de ello, es una disminución de las ratios. El que progresivamente el número de alumnos y alumnas que hay en el aula disminuya para poder atender mejor a la diversidad que nos encontramos, y de esta forma estamos convencidos que podríamos ir mejorando, no a corto, pero sí a medio, largo plazo, los resultados.
Las chicas son más proclives a ser víctimas de mofas e intimidación, bullying. No obstante, la diferencia, Mayer, con los chicos es muy pequeña, de solo el 0,08%.
Pues como decía Javier, una estadística más en la que salimos en la peor posición. Y ya son unas cuantas, ¿eh? Cuántas estadísticas acumulamos que les contamos aquí a diario, en la que Canarias sale en la peor posición, ¿eh? Ni siquiera en un punto medio, ¿no? En la peor posición. O sea, tenemos 4 puntos sobre la media nacional de bullying y superamos en 6 a otras regiones como La Rioja, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo aquí mal para que tengamos tantos niños sufriendo acoso, ¿no? Ya hemos escuchado aquí en esta misma sintonía a algunos de esos chicos que desgraciadamente lo pasan muy mal, lo sufren de una forma terrible, ¿no? Ese acoso escolar. Estamos cumpliendo con el protocolo de acoso para que no se den estas circunstancias, y si se dan, pues las podemos parar rápidamente. Es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Hoy hablaremos de ese asunto porque, desde luego, es muy, muy preocupante que estemos a la cabeza en acoso escolar. Y por último, Javier, detenido por agredir a su pareja, además, durante días.
Ocurrió en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en Mesa y López. Agentes de la Unidad Nocturna Especial de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a un individuo por su presunta implicación en un caso de agresión, maltrato y vejaciones hacia su pareja en el domicilio compartido. Según la versión de la víctima y de los familiares de su novio, que convivía con este, llevaba días golpeando, zarandeando y vejando a su pareja, algo que se había repetido durante esa noche tras una riña doméstica. El presunto agresor no estaba en la vivienda cuando llegaron los agentes, quienes hicieron una batida por la zona y lo encontraron agazapado en un rellano del edificio. Se le acusa, Mayer, de malos tratos en el ámbito de la violencia de género y de vejaciones.
Y también, Javier, nos sorprende el mayor alijo que se ha encontrado de coca en una casa en el archipiélago.
Es tremendo. Agentes de la Policía Nacional han incautado una tonelada de cocaína de la más alta pureza en un chalet de lujo de Tenerife. Es, como apuntas, la mayor aprehensión en las islas efectuada a una organización criminal española. Se ha detenido un total de 9 personas, 7 de ellas pertenecen a esta organización, compuesta por ciudadanos españoles, además de la captura de un importante narcotraficante colombiano que actuaba como notario de la red de origen, y un criminal italiano. Vamos a escuchar a Elisa Rebollo, portavoz de la Policía Nacional.
En esta operación se han realizado 8 registros en las provincias de Tenerife, Lanzarote, Málaga y Sevilla, en los que se han intervenido 9 vehículos, 12.000 euros en efectivo, una máquina de contar dinero, inhibidores de frecuencia, dispositivos de localización, un dron y un arsenal de armas blancas. Debido a la peligrosidad de los delincuentes, la entrada en el chalet tuvo que efectuarse por parte de agentes del GOES. En el interior del mismo se detuvo a 2 miembros de la organización que estaban custodiando casi 1 tonelada de cocaína. Esta fue intervenida por los investigadores.
La operación se inició hace meses cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización de origen español dedicada a la distribución de cargamentos de cocaína procedente de Sudamérica, con ramificaciones en Málaga, Sevilla y también en nuestras islas, concretamente Mayer, en Lanzarote y Tenerife.
Cuando uno ve este tipo de... Primero, felicitar a la policía vaya por delante por la operación, ¿no? Eso está claro. Pero cuando uno ve estas barbaridades, ¿no? Una tonelada de cocaína, uno se plantea lo que está entrando en el archipiélago, y seguro que ustedes pensarán lo mismo. O sea, si los cayucos entran y nos enteramos cuando están ya tocando tierra o cuando han tocado tierra, y algunos ni nos enteramos cuando tocan tierra, sino porque vemos la patera abandonada, pues que no entrará de estos tipos que estudian por dónde entrar y cómo entrar. Imagínense ustedes, ¿no? Estará entrando en Canarias de coca, ¿sí? Es más, ahora que tenemos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los sistemas de vigilancia, pues poniendo el foco en la llegada de cayuco, pues seguro que se crean huecos para que estos puedan hacer y deshacer lo que les da la gana, ¿no? Ya ven ustedes, ¿eh? Una tonelada de cocaína. 7:15.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión. El Cabildo de Tenerife informa. Si tienes peques entre 0 y 3 años, ya puedes solicitar el nuevo cheque guardería. Hasta 800 euros del Cabildo Insular de Tenerife. Solicítalo ahora en fifede.org. Tienes hasta el 2 de enero.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars. Pero además, la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio. Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 7 de diciembre de 2023 al 3 de enero de 2024. Como, por ejemplo, en carnicería Carne Fiesta, el kilo por 4,99 euros. Solo en tiendas con carnicería Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El Auditorio de Adeje destaca en el mes de diciembre el concierto de Caco Senante, Cenicienta el musical, Benito Cabrera y José Manuel Ramos en concierto y Elf el musical. Consulta la programación completa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
Sus 47 tickets. Gracias.
Estas fiestas, planifica tus compras con tiempo. Compara y márcate un presupuesto para que comprar no te pase tanta factura. En Navidad, regala con responsabilidad. Es un consejo de la OMIC y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
El Coto de Antonio, un clásico entre los clásicos, regentado durante muchos años por don Carlos Padrón, ha pasado a manos de Bruno y Chari, que le han dado un toque moderno, pero manteniendo la esencia de siempre, con sus platos como el cabrito al estilo herreño, las papas negras con sus mojos y sus platos clásicos, pero adaptándose a los nuevos tiempos. El Coto, 922-27-2105.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Oye, vuelve la calima.
Vuelve la calima. No sé si puede llegar al nivel de calima con fundamento, porque dice la EMED que es calima ligera. Se va a notar sobre todo a partir del mediodía en la zona sur de las islas. Así que, bueno, nos tenemos que ir haciendo ya la idea de que, aunque estemos en diciembre, pues no sé si es que están adelantándose ya los reyes magos con el polvo que están levantando los camellos o qué, pero tenemos un poquito de...
Jaime se está riendo.
Yo que pensaba
que... puedo buscar alguna explicación, porque lo de este año ha sido totalmente...
Yo que pensaba que tocaba frío, pero fue ver entrar a Daniel y digo, pues no, porque si está Daniel es que va a ser calor y calima y una cosa así como veraniega.
Yo he confirmado que he venido a trabajar en manga corta.
Pero viste lo que dijo, ¿no? Que no es una calima fuerte, sino un calimocho.
Bueno, en más allá de la calima, vamos a tener el día despejado. Las temperaturas van a bajar, aunque dice la EMED que va a subir un poquito en las zonas bajas de las más montañosas. De hecho, nos marcan como máximas en las dos capitales 25 grados. Así que de descenso poquito, lo notaremos un poco más en el resto de zonas. Pero bueno, quédate con la calima.
Gracias, Daniel. En deportes, pues celebramos la victoria de Unión Deportiva, que sigue imparable y que está en un octavo puesto ahí, a cuatro puntitos de las posiciones de Europa. Y a ver qué hace hoy el Tenerife con el Alcorcón, a ver si encadena la tercera victoria. Juanjo Ramos, buenos días.
Pues sí, se alarga el fin de semana en cuanto a deporte se refiere, porque será hoy lunes a las 8 de la tarde cuando concluya la jornada en segunda división para el Club Deportivo Tenerife, que recibe a la Agrupación Deportiva Alcorcón. Lo hace con las novedades de Fer Medrano en Modauda y la recuperación ya confirmada de Luis Micruz para recibir a un equipo que estrena entrenador, Medinafti. Se hace con las riendas del conjunto alfarero en este partido, que puede ser una gran oportunidad para los de Asier Garitano, porque muchos de los equipos de arriba no ganaron durante el fin de semana. Un fin de semana en el que la Unión Deportiva Las Palmas sí consiguió conquistar Mendizorroza, no sin sufrimiento, pero con efectividad, 0-1 y octavos en la clasificación, los amarillos más cerca de Europa que del descenso, que queda ya muy pero que muy lejos. En baloncesto, Gran Canaria y Lenovo Tenerife cayeron derrotados en sus visitas a Real Madrid y Baskonia. Se complica la clasificación para la Copa del Rey al equipo de Chus Vidorreta. El Gran K con 7 victorias lo tiene un poquito mejor, pero quedan 4 jornadas y no se pueden despistar.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Cope más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
La Navidad ya está aquí.
Y con ella, el mejor momento para disfrutar del ambiente mágico de Santa Cruz.
Encuentra en sus tiendas regalos originales, moda, decoración, gastronomía.
El mejor regalo es venir a Santa Cruz y disfrutar de una Navidad a cielo abierto.
Santacrucescomercio.com.
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.
Las nuevas bicicletas eléctricas de Yamaha ya están aquí. Ven a De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz y prueba las e-bike Yamaha. Además, aprovecha este mes las ofertas de lanzamiento y llévate la tuya.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, decoración, cortinas, edredones, toallas, sábanas, colchas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
La Navidad es más Navidad si hay una flor de Pascua cerca de ti, porque nos alegra las fiestas con su color, su forma y es una tradición que no puede faltar. Esta Navidad regala una flor de Pascua a los tuyos y estarás regalando cariño y buenos deseos. Plantas cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocan.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Puertos de Tenerife te invita a la 29ª edición de su concierto de Navidad el 25 de diciembre a las 19:30 desde la Dársena de los Llanos. Será un homenaje a Elfilio Alonso con la actuación de los Sabandeños, Sinfónica de Tenerife y tributo a John Williams. Colaboran Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz. ¡Te esperamos!
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Mira, yo iba a decir que la imagen del día es lo del Girona con el Barça.
Estabas tardando ya, ¿eh?
Y dice aquí, de buenos días, yo pensé que el deporte lo iba a dar hoy el señor Jaime, como a veces lo da él.
Pues, a ver cómo lo digo, lo estábamos comentando aquí mientras sonaba la publicidad, un Barça absolutamente vulnerable, frágil, aburrido, lento, en fin, dócil. Yo creo que la palabra es dócil. Y después estamos comentando también que el Girona por momentos recuerda a aquel Real Madrid que con tres toques se plantaba y gol. Sí. Impresionante. O sea, qué velocidad tienen y cómo juegan. O sea, la verdad es que ese entrenador debe cotizar ahora 20 veces lo que cotizaba hace nada, ¿eh?
Oye, ¿y tendrá algo que ver...?
Por otro lado, tropiezo del Real Madrid también con ese empate. Una lástima.
¿Tendrá algo que ver lo del Girona con lo que está negociando Puigdemont, que es su equipo?
Yo no descarto nada. Las cláusulas no contadas. Aunque el otro equipo era el Barça, te recuerdo, no era el Almería, precisamente.
Y nos dice Luis también que la imagen del día debería ser esta, ¿no? Y nos manda una fotografía de la cantidad de aviones volando hacia Canarias y de vuelta a Europa y a la península, tremenda, ¿no?
Es que yo creo que salvo los tres que estamos en esta mesa, absolutamente todo el mundo se fue de viaje, que es tremendo. O sea, yo pocas veces he visto tal concentración de gente fuera como en este puente.
Es que tú ves la foto que nos ha mandado Luis de la concentración de aviones y dices tú, ¿y hay mar azul ahí debajo? Porque
yo cuando veo esas cosas...
Aviones amarillos.
A mí no me gusta ver esas imágenes, ¿eh? Esto del tráfico aéreo, que los ves todos pegados.
¿Y si se frena uno?
A mí no me gusta nada.
¿Y se frena uno? Bueno, pues es una de, y la imagen también de las calles abarrotadas de gente, las calles comerciales, ¿no? Que yo no sé si es proporcional la cantidad de gente a las compras, pero desde luego las calles este puente han estado a tope, ¿eh?
A reventar. Después se comprará más o menos, pero gente y bolsas vamos para regalar.
Sí. Bueno, y como titular, ¿qué destacamos, Jaime?
Pues como titular me quedo con lo siguiente. ¿Te acuerdas que tantas veces comentamos esto de... antes de la pandemia, nosotros preocupados por si el cadmio y todo aquello?
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí.
Lo de la cabeza, las cabezas de las gambas.
De las gambas.
Pues este fin de semana, que ha habido titulares para todos los gustos, aquí tengo, un catálogo de titulares, pero me quedo con este, ¿no? Dice, hace tiempo que muchas personas se pasaron del chocolate con leche al chocolate negro alto en cacao. ¿En busca de qué? Pues de un alimento más saludable. Pues bien, algunas noticias, lo publicaba estos días El País, apuntan que el chocolate puede estar contaminado con cadmio, y también con plomo, por cierto, y que la concentración de estos metales pesados puede ser mayor en el chocolate negro. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Déjenos en paz, hombre. Déjame comer el chocolate en paz.
Sí, pues, porque hay mucha gente que el chocolate es una especie de droga, y le dices esto... Y yo no sé si se pararán, pero es como...
No,
¡cuidado con el chocolate!
El chocolate en general, pero sabes que mucha gente dice, no, yo el chocolate negro, que es más sano. Entonces, claro, ahora le casca lo del cadmio.
No, cadmio y plomo, dijiste,
sí,
¿no?
Sí, sí. No, pero bueno, yo me quedo con lo del cadmio. Con lo cual, vamos, lo que se sugiere, lo que proponen es merendar chocolate con cabeza de gamba. Lo que viene a ser una cadmiada.
Yo te iba a preguntar que si tienes el dato de que tiene más cadmio, si las cabezas de las gambas o el chocolate.
Ahí me has pillado, pero me pongo en ello, ¿eh?
Échale un ojo ahí, a ver el dato. Tony, buenos días.
Buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Y como sonido Milei, ¿no?
Sí, porque ayer tomó posesión de su cargo como presidente de Argentina y lo hizo con una multitud de líderes internacionales, entre ellos el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y también el rey de España, Felipe VI. No hubo representación del gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, aunque el propio Milei, al ser preguntado, dijo que son cosas que pasan. El nuevo presidente argentino ya avisó a sus compatriotas. Vienen tiempos duros para la economía argentina.
Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente no hay plata. Es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina.
De momento, Mayer, Milei ha tomado la primera medida, que es la aprobación de un decreto para reducir de 22 a 9 el número de ministerios.
Hay que estar muy fastidiado para escuchar lo que acabamos de escuchar, que lo ha rematado con un "esto será el último mal trago" y la gente aplaudiendo como si hubiera metido un gol. Hay que estar muy fastidiado, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, a lo mejor Elon Musk, que dice que va a invertir en Argentina, le echa una mano a Milei, porque dice Milei lo de "no hay plata", ¿no?
Sí, no hay plata, no hay plata.
A ver de dónde la saca, ¿no?
A mí me parece un poco curioso que, como viendo la magnitud de Milei, del personaje y el carácter que tiene, tan dado al sensacionalismo de un poco la tertulia televisiva, que justamente para afrontar el discurso más importante de su carrera utilice el discurso menos populista, diciendo que no hay dinero, que va a haber recortes.
Y que vienen tiempos muy complicados.
No, pero yo creo que hace lo suyo, es decir, está en la casilla de salida y lo primero que es decir, estamos muy, pero que muy jodidos. A partir de aquí todo será remontar.
Pues hasta aquí nuestra imagen del día.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1,000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales, o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de vintazo e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Vinter, volamos por ti.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, uno de los titulares que antes destacábamos en nuestro resumen es cómo estamos a la cabeza de acoso escolar, que uno dice, ¿por qué en Canarias tenemos este 10,2%, que superamos a la media nacional en 4 puntos, que están 6,5, o en algunas comunidades la superamos en 6 puntos? Y esto me ha hecho recordar, tú seguro que también lo recordabas, Jaime, en la entrevista, la dura entrevista que tuvimos aquí con Yaisa, una de las canarias que ha sufrido acoso escolar.
Sí, puede que intenté coger unas pastillas de mi madre para intentarlo, pero después pensé que con todo lo que ella había sufrido, ¿qué pasaría si sufriera por mi muerte? No podía pensarlo.
O sea, que te frenó el cariño de tu madre y todo lo que ha pasado tu madre por ti.
Sí.
Una conversación que manteníamos con Yaisa, muy dura, ¿no? Que nos recordaba el sufrimiento que tienen pues muchos escolares canarios que sufren este bullying, que sufren este acoso. Lo que es tremendo, Jaime, es que una estadística más en la que salimos en el peor puesto. O sea,
sí,
justo
en la estadística en la que queremos ir los últimos, en la cola, pues también a la cabeza, pero para mal, ¿no? Sí. La verdad es que no se me ocurre medio argumento para entender por qué en Canarias. Porque hablando de acoso escolar, ¿por qué en Canarias y no en otra comunidad autónoma? ¿Por qué más en Canarias? Etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí es verdad que lo hemos comentado mucho y esto no he referido a esta estadística porque, insisto, me encantaría escuchar a quienes puedan explicar el por qué. Pero respecto al acoso escolar, ¿qué ocurre? Que antes se podía acosar en vivo y en directo, por decirlo de alguna manera, en el patio del colegio, y ahora se puede acosar por mil vías. Estoy hablando, obviamente, entre otras, de las redes, ¿no?
Hombre, cuando tocamos el tema de Yaiza, pues descubrimos que había muchos lugares, ¿no? Muchos centros donde no se estaba aplicando el protocolo correctamente, ¿no? Y además, pues nos relataban los propios chicos que entrevistamos esos días que se lo decían a los profesores, que se lo decían a los directores, y no había una reacción contundente, ¿no? Es más, tenía que ser el chico que estaba sufriendo el acoso el que se cambiara de centro.
Es verdad, tal cual lo estás contando, lo estoy recordando, que decíamos, vamos a ver, es verdad que hace falta toda la actitud del mundo, que no estoy generalizando ni de lejos, ¿eh? Toda la actitud del mundo por la comunidad de profesores, de docentes, por los padres, etcétera, etcétera, para colaborar y plantar cara a todos a una. Y por otro lado, también descubrimos en aquellos días que el protocolo no es que estuviera especialmente engrasado, todo lo contrario. Insisto en el tema de que se complica con las redes, ¿por qué? Porque el acoso te acompaña a todas partes. Es decir, antes no existían las redes y el acoso terminaba de alguna manera en la puerta del colegio. Desaparecían los acosadores o el acosador y tú seguías con tu vida, pero es que ahora con las redes te persigue como una sombra.
Sí, eso es un añadido importante, ¿no? De las redes sociales, que efectivamente te acompaña durante todo el día, y aquello que terminaba las clases antes, incluso los profesores pues podían limitarlo porque a lo mejor se limitaba el acoso a las zonas comunes, ¿no? Pero mientras estaba en el aula pues era más limitado porque estaba el profesor presente. Ahora con lo de las redes sociales te lo llevas, así nos los contaba Yaiza, ¿no? Que estaban permanentemente y tenía que bloquearlos en la
Y tampoco se puede cargar, digamos, toda la tarea a los chiquillos, ¿no? Pero los chiquillos también tienen algo que decir y que hacer. Quiero decir, cuando lo detecten. Y con esto, insisto, no quiero que carguen en su mochila con la responsabilidad de, porque aquí están los protocolos de los que estamos hablando, está la comunidad educativa, etcétera. Pero los chicos también tienen algo que decir en todo esto. Y denunciarlo y ponerlo en conocimiento.
Oye,
y no dejarlo correr.
¿Cómo has visto, y cambiamos de tema, las declaraciones de Santiago Abascal a un periódico de Argentina, en las que ha dicho, dice, habrá un momento dado que el pueblo querrá colgar a Pedro Sánchez de los pies?
Yo creo que con esa declaración, vamos a ver, calificativos todos, con esa declaración no espero que Santiago Abascal dimita y se vaya a casa, que es lo que debería hacer, de forma automática, de forma automática. Lo que espero es que en su partido le pidan que se vaya a casa. Porque en la medida en que no le pidan que se vaya a casa, esas declaraciones, de alguna manera, contagian al partido. Y creo que no es el camino. Esas declaraciones son, en fin, absolutamente inadmisibles, de democráticas que te voy a decir, etcétera, etcétera. Pero insisto en la idea. Es decir, como no espero que Santiago Abascal sea consciente de la barbaridad, o a lo mejor sí, lo suyo sería que abandonara la política después de decir eso, pero que en su partido exijan la dimisión.
Están aquí contando familiares de Yaiza, dice, la pobre sigue todavía con tratamiento. De momento lo que no ha dejado es el karate que le ayudaba. Y sus notas han decaído porque le cuesta superar todo esto. Y fíjate el tiempo que ha pasado desde que entrevistamos a Yaiza, ¿no? Pero nos sirve de referencia para conocer en primera persona el sufrimiento que tienen muchos chicos y muchas chicas.
Y la tristeza la tristeza que te da la muchísima gente, los muchísimos chiquillos de los que no sabemos.
Sí, sí. Que algunos incluso pues no han tenido el valor ni de contárselo a sus padres.
Claro.
Que todavía es peor, ¿no? Porque hay chicos que temen incluso contárselo a sus padres porque creen que eso puede significar padecerlo más. Bueno, después lo hablaremos con representantes sindicales a ver qué se está haciendo mal en Canarias y qué se puede hacer para que sigamos ahí en la peor posición.
Perdona que te desordene un poco la conversación, Mayer. Volviendo a lo de Abascal, porque es que me lo están apuntando en un mensaje y es verdad. Bueno, creo que ejemplos tendremos un montón. Pero, por ejemplo, hubo un detenido por insultar al rey. Insultar al rey no está bien, ni a nadie en general, vamos, no está bien insultar ni siquiera al vecino del cuarto. pero esto es de una gravedad infinitamente superior. No sé hasta qué punto no estaría de más que la Fiscalía le eche un vistazo.
Sí, la frase es, habrá algún momento en el que el pueblo querrá colgarlo de los pies.
Pero entonces aquí se cumple con frases, con declaraciones, con actitudes como esa, se cumple aquello que tantas veces hemos dicho, que yo recuerdo una frase que leí justo después de las elecciones, que ahora visto con perspectiva no es muy original, pero en aquel momento creo que resumía bien la situación. El Partido Popular nunca gobernará mientras exista Vox. Esa es la condena del PP. Oye, en el país, digo, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos es otra historia.
Oye, un día habría que hacer un listado, y vuelvo otra vez al tema anterior, habría que hacer un listado de todas las estadísticas donde salimos nosotros en la última posición o en la cabeza, dependiendo de tal, pero vamos, que en la peor posición, vamos a decirlo así, así nos entendemos, porque hay que ver, o sea, es que no estamos en la mitad de la tabla, no, en la peor posición.
Pero que es verdad que nunca estamos en la mitad de nada. Bueno, sí, en algo en lo que sí querríamos estar, que es en la media de inversión por habitante, ahí no estamos, en esa media no estamos.
Bueno, son las 7:40.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
El Ayuntamiento de La Orotava informa de la supresión del pago de la tasa de ocupación de vía pública para bares y restaurantes, medida que beneficiará a numerosos establecimientos con terraza ubicados en la villa y que beneficiará a los que puedan abrir en los próximos años, que también se favorecerán de esta decisión que se ejecutará a partir de enero del próximo año. Información del Ayuntamiento de La Orotava.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
¿Sabías que la acumulación de grasas puede provocar cirrosis o cáncer de hígado? Hospital Parque Tenerife es el único centro privado con elastografía hepática de transición, una prueba rápida, indolora y necesaria para la detección precoz de graves enfermedades del hígado. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti, escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
Puertos de Tenerife te invita a la 29ª edición de su concierto de Navidad, el 25 de diciembre a las 19:30, desde la Dársena de los Llanos. Será un homenaje a Elfidio Alonso con la actuación de los Abandeños, Sinfónica de Tenerife y tributo a John Williams. Colaboran Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz. ¡Te esperamos!
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Está pidiendo aquí Luis que volvamos sobre el tema que tocábamos en el resumen informativo de las colas interminables en el aeropuerto de Tenerife Sur para coger una guagua, ¿no? Ya habíamos criticado aquí las colas para coger un taxi, lo que nos esperábamos es que se dieran colas también para coger la guagua. Estamos dando una imagen tremenda en el aeropuerto de Tenerife Sur, Jaime.
Menudo día para viajar ayer en particular y este puente en general, porque claro, era tal la acumulación de gente por todos lados Hablo de las principales zonas comerciales, para coger un taxi, para coger guagua. O sea, todo ha estado, bueno, y Madrid como, digamos, ejemplo máximo de la situación. O sea, lo de Madrid fue una avalancha.
Esperemos que esto tenga que ver con puntualmente con lo del puente del fin de semana y el exitazo de este puente, que la verdad que estaba muy bien colocado. Pero si esta va a ser la imagen que se van a encontrar los turistas que lleguen al aeropuerto del sur de Tenerife, o sea, colas por un lado para coger el taxi, colas por otro para coger la guagua, pues vaya forma de empezar las vacaciones.
Y no nos quedemos sin decir, Mayer, que a todos aquellos que han estado estos días de puente, descansando y de viaje, bienvenidos a casa.
Bueno,
es un mensaje de los que hemos pasado el puente por debajo.
Sí. Empieza la semana con fuerza, con intensidad, porque en el día de hoy se va a producir el encuentro de los consejeros de Hacienda con la ministra de Hacienda, después de casi un año y medio sin reunirse, y además con un temita sobre la mesa potente, ¿no?, que es el de cómo afrontar los objetivos de déficit, ¿no? De nuevo volvemos en el 2024 a controlar el gasto y que las comunidades y que las administraciones no se gasten lo que quieran. Y después está también el asunto que van a sacar los consejeros del PP, ahora hablaremos con la consejera canaria, con Matilde Asián, de qué es lo que se está negociando con Cataluña, si a Cataluña, además de condonarle la deuda y esos 15.000 millones, el 20% de la deuda, si también van a ser especiales en cuanto a financiación autonómica. Matilde Asián, como decía la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. Matilde, muy buenos días.
Buenos días.
Calentita va a ser la reunión de hoy, ¿no?
Bueno, si nos atenemos al orden del día, la verdad es que parece un poco de trámite, porque lo único que se indican, además, la convocatoria, además de ruegos y preguntas, tiene 6 puntos. 5 de ellos están destinados pues a aprobar el acta de la reunión anterior, que fue el 27 de julio, la memoria de la reunión anterior, la ministra informarnos sobre la evolución de las comunidades autónomas en los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y gasto computable en el 21 y 22, y solo hay un punto en el cual se nos va a informar por parte del Ministerio de cuál va a ser los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública del conjunto de las comunidades autónomas en el periodo 24 y 26. En el orden del día no hay nada más.
Pero me imagino que ustedes sacarán el tema de Cataluña, ¿no?
Bueno, en tanto en cuanto que la condonación de deuda significa modificar la financiación de las comunidades autónomas, nosotros creemos, en particular la Comunidad Autónoma de Canarias, el Gobierno de Canarias, esta consejería piensa que como condonar deuda significa transferir fondos a una determinada comunidad autónoma, esta se debe de hacer con criterios de equidad. Y la equidad está garantizada a través del cumplimiento de la normativa que regula el sistema de financiación autonómica, es decir, computando el coste de financiación de los servicios públicos esenciales en cada lugar.
Es que aquí hemos puesto, cuando hablamos de este asunto, un ejemplo, bueno, es de Jaime, que está aquí conmigo, mi compañero Jaime Pérez Llambet, el de, vale, le condonamos la deuda a los catalanes y se la condonamos en la misma proporción al resto de comunidades, pero claro, es que nosotros hemos sido realmente austeros, hemos cumplido, tenemos la deuda más baja de todo el país, pero claro, si el del si esto lo llevamos a la comparación que hace Jaime, de que en una comunidad, ¿no?, en un edificio, el del piso primero resulta que ha gastado lo más grande y ahora el resto de la comunidad se lo va a financiar, le va a costear lo que él se ha gastado y nosotros hemos sido comedidos, pues hacemos el primo, ¿no?
Por supuesto que las palabras de Jaime son ciertas, pero yo quiero poner énfasis en algo muy importante que acabo de decir y a lo mejor no lo he explicado del todo bien. Es decir, condonar es transferir fondos. Y transferir fondos del pago de los impuestos de todos los españoles se tienen que hacer con criterios de equidad y solidaridad. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es prolijo? ¿Por qué es regulado por norma y con la participación multilateral de todas las comunidades autónomas? Porque repartir fondos que financian los servicios esenciales de todos los españoles es una cuestión muy importante. Y por ello se hace con una base legal, garantizando la solidaridad y la equidad. Todo lo que sea repartir fondos de otras maneras por así decirlo, fuera, por la puerta de atrás, no es equitativo, puede no ser solidario y no se debe de admitir.
Jaime.
Sí, ¿qué tal, consejera? Buenos días. Efectivamente, lo primero sería exigir transparencia, ¿no? Es decir, saber qué demonios se ha negociado y qué demonios se está negociando. Y a partir de ahí, en línea con lo que estaba recordando Mayer, de alguna manera lo que ha quedado, no en el aire, lo que ha quedado sobre la mesa es que se premia a quienes no cumplen, que es una manera, yo diría, más directa que indirecta de penalizar a quienes se han cumplido. Con lo cual, ¿con qué estado de ánimo una comunidad autónoma puede, digamos, plantearse ser, como ha sido, por ejemplo, la comunidad canaria, muy cumplidora?
Efectivamente, lo que comenta es totalmente cierto. Es decir, lo importante, hablamos de condonación de deuda, pero en realidad de lo que se debería hablar es de condonación de intereses, ¿no? Porque la transferencia de fondo no deja de ser los intereses que dejas de pagar porque te han condonado la deuda. Es lo que te afecta a tu presupuesto. Entonces, nosotros en Canarias además tenemos la particularidad no solamente de tener una deuda reducida, sino que además esa condonación de intereses no nos afectaría a partir de 1 de enero de 2024 porque nosotros, por la regla del gasto, nos impediría, aunque nos condonaran los intereses de manera proporcional y con la metodología que fuere, no los podríamos gastar porque nos lo impediría la regla del gasto.
Y claro, por un lado está la condonación de la deuda y por otro lado, que eso habrá que esperar los presupuestos, está si le van a dar más pasta también en los presupuestos, ¿no? Y eso habrá que mirarlo con lupa también, ¿no?
Bueno, a peor me lo pones. Es decir, si consideramos que las transferencias de fondo entre todos los españoles tenemos que hacerla de acuerdo con la norma que nos hemos dado entre todos los españoles, que es un sistema de financiación autonómico regulado y perfectamente establecido, si se empieza a repartir fuera de ese sistema, pues llegaríamos a una situación insolidaria y no equitativa.
No. Y después habría una cuestión, consejera, porque, tirando de memoria, pero de muchos años hacia atrás, seguro que coincidirá conmigo en que la asignatura, una de las asignaturas pendientes, el tema de la revisión, de la actualización de la financiación autonómica, no sé ni cuántas veces, consejera, se ha dicho ya viene esa financiación, esa reforma de la financiación autonómica. Ahora, a partir de todo lo que está ocurriendo, se ha dicho este es el momento. ¿Realmente confía usted en que este sea el momento para revisar la financiación autonómica con la implicación enorme que tiene, desde luego, también para Canarias?
Bueno, pues al hilo de lo que yo he venido diciendo antes, me lo has puesto en un ejemplo muy gráfico. El sistema de financiación autonómica que data de 2009, con una previsión inicial de 5 años, no se ha revisado, no se ha modificado. ¿Y por qué no se ha modificado? Porque garantizar la solidaridad y la equidad es complicado, un aspecto multilateral que es complicado. ¿Y qué es lo que se pretende hacer ahora? Reformarlo, pero con acuerdos bilaterales. Es decir, el condonar deuda, ¿qué es sino alterar el sistema de financiación autonómica sin acudir al procedimiento legalmente establecido? No es nada más que eso, es transferir fondos a una comunidad autónoma de forma bilateral, sin recurrir al procedimiento legalmente establecido, que ciertamente es complejo y por eso desde 2009 no se ha modificado.
Y una cuestión más, Matilde Asián, estamos hablando con la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, ¿no? Y si ellos al final se quedan con la gestión de Hacienda, con todos sus ingresos, ¿eso cómo cambia el panorama? Porque claro, ellos son de las comunidades que aportan.
Claro, el sistema de financiación autonómica consiste en que hay regiones que tienen mayor riqueza comparativa y son regiones que aportan, fundamentalmente Madrid la primera, Cataluña y Baleares, fundamentalmente. Se hace una bolsa común y se reparten, y hay comunidades como nosotros que somos receptoras de fondos porque tenemos menor riqueza competitiva. Claro, si tú quitas uno de los aportantes importante, pues los que somos receptores nos quedamos sin ese fondo, así de claro y así de sencillo. Si Cataluña, a través del sistema de financiación, no va a aportar como aportan el resto de las regiones sometidas al régimen común, porque va a tener un régimen especial, pues eso nos afecta a todas las regiones.
Nos veremos las comunidades pobres pagándole a las ricas, casi.
Bueno, no, esa es una expresión. Yo prefiero hablar que se altera la equidad, que no se financian adecuadamente los costes de los servicios fundamentales, pero hablando en un lenguaje más, podríamos decir, más asequible, a lo mejor para que lo entienda todo el mundo, claro, si los ricos no participan en el reparto, las comunidades con menor riqueza, pues hemos mermado nuestros recursos y no podemos financiar adecuadamente los servicios públicos.
Es que iríamos claramente, perdón, a una España de dos velocidades. Vamos, la velocidad de quienes más músculo tienen y la velocidad de los que menos músculo tienen. Y a partir de ahí, yo vuelvo al ejemplo de la comunidad de vecinos, porque apuntaba usted con razón esto de la bilateralidad, es decir, qué manera de afrontar una, digamos, en reforma de calado, puede ser no hacerlo todo sentados en la misma mesa, sino bilateralmente con cada una de las comunidades autónomas. Esto es como si en la comunidad de vecinos el administrador, en vez de explicar las cosas en la junta, lo que hace es ir puerta por puerta, llegando a acuerdos, que de tal manera que el del tercero derecha no sabe exactamente a qué acuerdo ha llegado el del segundo izquierda.
Sí, con la gravedad en nuestro caso que estamos hablando de instituciones públicas que deben de cumplir las leyes vigentes, ¿no? Hay un sistema para repartir que está aprobado en Cortes y que es el vigente. Si se quiere modificar el sistema, bueno, pues se va a las Cortes, se va al Congreso de los Diputados, al Senado, se modifica ese sistema con absoluta transparencia, con equidad, y eso que se debe de hacer. Pero claro, si acudo a procedimientos que no están en la ley hoy por hoy, son acuerdos, estamos hablando, no lo olvidemos, de acuerdos entre dos partidos que hoy por hoy no están en la ley.
¿Y qué pasa, Matilde, si todos los consejeros de las comunidades dicen no?
Bueno, pues es con el gobierno de España dispone de 14 votos. Con que una sola comunidad esté de acuerdo, los demás no podemos, vamos, podríamos, nos opondremos, pero no podemos alterar lo que quiera hacer el Ministerio de Hacienda, el gobierno de España.
No. Que de entrada, Cataluña lo que manda es a técnicos, como diciendo, las negociaciones nosotros las hacemos en Ginebra, ahí mandamos a representantes, nada más.
Eso me parece que no es correcto, por supuesto. Es un desaire al resto de las comunidades, a nuestros derechos y a la igualdad de todos los españoles ante la ley, ¿no? Es una cuestión que no, a mi juicio, no se debería de permitir.
Y la austeridad que viene a 2024, lo que nos está pidiendo Bruselas de reducir el déficit al 3%, ¿eso cómo puede afectar a nuestra comunidad?
A nuestra comunidad lo que nos afecta es la regla del gasto. Nosotros somos una comunidad cumplidora y lo que nos ocurre es que en la ley de estabilidad presupuestaria hay una regla, es la regla del gasto, en virtud de la cual si tú tienes más ingresos, ese exceso de ingresos no lo puedes destinar a gastar más, sino a compensar déficit o a reducir deuda. Es decir, si la comunidad autónoma de Canarias ahora mismo nos dan, se revisan las entregas a cuenta, por ejemplo, y nos dan más ingresos, nosotros, con el cumplimiento de la norma tal y como está hoy por hoy establecida, no podríamos gastárnoslo, sino paradójicamente destinarlo a reducir la deuda aún más, que ya es bastante reducida. Con lo cual, nuestra principal opción que tenemos es exigir que se modifique la regla del gasto en la normativa española. En la normativa europea es una recomendación esta regla. En la normativa española es una norma de obligado cumplimiento.
No, pero esto debería ser para las comunidades cumplidoras, ¿no? Porque si esto se lo ha dado a otras comunidades que ya han derrochado lo más grande.
Claro, o sea, es una norma que afecta a las cumplidoras, negativamente, por cierto.
No. Matilde, y un asunto más antes de despedirla. Este asunto de que el Gobierno Central aún no haya elaborado las modificaciones legislativas para prorrogar, por ejemplo, los incentivos fiscales o la inscripción en la zona especial canaria que vencen el día 31, ¿le preocupa?
Vamos a ver, ha habido en prensa un titular que luego no responde al contenido del artículo. Nosotros estamos trabajando codo con codo con el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda nos garantiza que se va a cumplir antes de 31 de diciembre. Es cierto que durante el periodo de tiempo que ha estado el gobierno en funciones haya habido una paralización, pero tan pronto el gobierno se ha constituido de nuevo, estamos trabajando y nos garantizan que el 31 de diciembre va a estar totalmente en vigor la nueva normativa, que entrará en vigor, por cierto, a partir de enero del 22. Y es decir, que ya afecta al propio ejercicio 23 cuando se liquide.
Claro. ¿Y si no? ¿Qué puede pasar?
No, yo no me pongo en ese escenario. Yo tengo que, de momento, creer. Mire, ya está el reglamento en fase de alegaciones públicas. Está, es decir, la tramitación va bien.
O sea, que no contempla usted el escenario de que no se apruebe en tiempo y forma, ¿no?
No lo contemplo. Hoy por hoy no lo contemplo.
No. Bueno, Matilde Asián, consejera de Hacienda, que le vaya bien hoy esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ya nos contará.
Muchísimas gracias.
Gracias por atendernos. Pues, Jaime, la cosa está... fíjate que es triple injusticia, ¿no? Me imagino que lo habrás pensado igual que yo. Por un lado, la condonación de la deuda a unos tipos que se han gastado lo más grande, ¿no? Lo que tú decías, el del primero que tiene el Ferrari y nosotros con un Seat. Lo segundo es que quieren financiar los